Y ya está con nosotros la senadora del Partido Socialista, Frente Amplio, Mónica Javier. Bienvenida, un gusto en que esté con nosotros.
Muchas gracias, buen día para todas y todos.
Bueno, estamos en una jornada particular porque hoy de tarde el Frente Amplio le va a presentar al presidente de la República una serie de medidas para incluir en la rendición de cuentas. Lleva el texto algunas sugerencias sobre mejoras en el presupuesto y la forma de financiarlo. Eso anunció Javier Miranda este fin de semana. ¿Qué se puede conocer en líneas generales de la propuesta, senadora?
Bueno, lo primero es que hemos dispuesto una forma en la cual el presidente, lógicamente, sea el primero que se entere por el presidente del Frente Amplio, ¿no? Uno puede decir lo que en cada uno de los sectores, como nosotros dimos este debate, y nos parece que este es un año muy importante como para, con la debida precaución, por los elementos de equilibrio macroeconómico, pero de colocarle esa precaución, audacia y hacer algún tipo de apuesta que nos permita, bueno, en un año tan complejo, en un mundo lleno de incertidumbres, con algunas cuestiones nacionales a tener en cuenta, como los 4 puntos del déficit fiscal, tener para lo que para nosotros es muy importante y es, por ejemplo, un buen empuje del sistema de cuidados. Creemos que no es solo, y vaya si es importante, el derecho a estar cuidados, es también habilitar algunos cambios en nuestra sociedad que permitan un empuje en el desarrollo. Nosotros tenemos un montón de mujeres que no se vuelcan decididamente al mercado laboral, que no continúan su capacitación aún deseándolo, en función de los cuidados que socialmente se nos asigna, ¿no? Al hombre la producción y a la mujer la reproducción. Aunque uno sienta que, bueno, que está en el siglo XXI, que muchas cosas han cambiado, eso sigue siendo una división sexual del trabajo y resta posibilidades a la sociedad, en particular cuando queremos continuar por un camino de desarrollo, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que hay que seguir avanzando en materia de sistema de cuidados para posibilitar esas otras cosas de transformación profunda que supone un aumento de la protección social en función de que algunas de esas tareas queden por lo menos parcialmente relevadas de la responsabilidad de la mujer que va a ser 2 y 3 jornadas.
Claro, claro. ¿Y esto quedó contemplado en este proyecto que le van a presentar al presidente? ¿Entiende usted?
Bueno, no, yo sinceramente ni conozco el resultado final de la mesa. He preferido
de los socialistas.
Que nuestra representación sí discutiera allí y que el presidente del Frente Amplio después haga el traslado, porque me parece una cuestión elemental y de delicadeza. Y como se dan estos días de que la mesa es el viernes y recién hoy va a trasladarle personalmente al presidente de la República, siempre va a haber fugas. Yo me limito a eso, a decir que los socialistas estamos impulsando, sin duda, el aspecto de la educación, tendiendo al 6%, no es todo el presupuesto, pero es mucho el presupuesto. Y para todo eso que nosotros decimos, un mejor tránsito educativo de los chicos de primaria a secundaria, también la capacidad educativa hacia la cuestión. Por eso se están haciendo en muchos barrios de contexto crítico liceos al lado de las escuelas, teniendo también la proximidad física de esos jóvenes, sabiendo que todo lo que tiene que ver con el entorno ayuda mucho a la concreción después de los planes pedagógicos. Entonces, no hay 80 prioridades, ¿no? Puede haber 2, puede haber 3, 4 en materia presupuestal. Bueno, también de las aspiraciones de otros sectores se va a conformar esto y bueno, creemos que por allí van 2 ejes fundamentales del impulso hacia el desarrollo que tiene que continuar transitando nuestro país.
Y más allá del documento, ¿qué piensan los socialistas de temas como la no devolución del FONASA o la inclusión de nuevos impuestos o aumento de impuestos?
Bueno, sabíamos que el tema FONASA iba a ser un tema muy polémico, que puede llegar a acaparar toda la atención, ¿verdad? En este último material no lo incluimos, pero lo hemos discutido, sin duda.
No se incluyó en este último.
En esta última propuesta socialista, ¿eh?
Sí, claro, claro, la socialista. Estamos
hablando siempre
de... Para no colocar allí esa tensión casi absoluta sobre el tema. Hay condicionamiento jurídico, sin duda, pero nosotros no descartamos que se pueda estudiar la alícuota de devolución del FONASA, sabiendo que deberían ser recursos que deberían ser destinados a la propia reforma de la salud, ¿no? No hacia rentas generales con una dilución, sino que en función de cómo se liquida, que no se puede preestablecer, sino que hay allí un margen de adecuación de lo que termina resultando la cápita por el diseño del FONASA, bueno, pensar si dentro del marco jurídico puede haber algún tipo de disminución de la devolución en función de que el sistema de salud está requiriendo 9 puntos de Producto Bruto, no es poco, pero sabemos que hay una lucha permanente entre lo que puede ser mejor utilización de los recursos, logrando complementariedad del subsector público y del privado, y lo que tiene que ser también esa carrera en donde salió con desventaja el subsector público para emparejar al sector privado. Aún no tenemos la misma inversión en la cápita en el sector público que en el sector privado, aunque estamos mucho mejor de cómo salíamos con una diferencia realmente muy importante, ¿no? Uno va a algunos lugares del sector público y siente que, bueno, que efectivamente esos dineros dispuestos se están utilizando y se están utilizando muy bien.
Hay un déficit importante en el FONASA, ¿no?
Bueno, el tema es si eso se considera déficit, porque nosotros siempre dijimos que era de bolsillo del Estado la posibilidad de que los nuevos contingentes que iban a estar cubiertos por el FONASA fueran cubiertos por rentas generales es una realidad. A ver, es tripartito ese fondo. Y nosotros sabemos que antes dice cubría un porcentaje muy reducido de personas. Hoy pretende ser el seguro de salud la totalidad de toda persona que radique en nuestro país. Entonces, naturalmente lo que aporte el Estado va a estar en función de las necesidades, pero también de las economías que se puedan hacer en el sector salud, en función, un solo ejemplo, que es el más claro, aunque sea el más reiterado. En un país que nacen 46.000, 47.000 niños, que en determinadas ciudades o localidades haya más de una maternidad, no es jerarquizar la llegada de ese niño con la mejor condición técnica, sino que es dilapidar esfuerzos de todos, ¿no? De toda la sociedad, porque que el sector privado tenga ese servicio duplicado con relación al público, no quiere decir que no termine siendo un gasto de todos, ¿no?
Ahora, en todo este panorama aparecen cosas como, por ejemplo, el tema de las ambulancias, denuncias de corrupción, de sobrepagos, ahora se conocieron, de pagos mucho más amplios de lo que correspondía. ¿Cómo se concilia todo eso, no?
Bueno, hay que evitar todas las fugas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que trabajamos mucho a nivel parlamentario fue la intermediación lucrativa. Incluso en determinada legislatura dijimos, lo que hicimos en la legislatura pasada no ha sido suficiente como para evitarla. Y todavía es posible que siga habiendo ese tipo de fugas que no van hacia lo hacia la atención sanitaria, ¿no? Sino a cuestiones superfluas que restan esfuerzos de los destinos presupuestales para la atención en salud. Entonces, hay que lograr blindar los dineros en función de ese destino y no de cuestiones superfluas publicitarias o de intermediación, en la cual es un delito y la gente tiene que saber que si le ofrecen plata o cualquier equivalente para afiliarse a determinada institución mutual, está cometiendo un delito, no lo está haciendo.
Fallaron los controles, gruesamente, ¿no?
Bueno, se han se las han ingeniado sistemáticamente para esto. Con relación a esto...
Hay seis procesados ya la última semana,
bueno,
¿no?
Por mucha imaginación, etapa, ¿no? Pero bueno.
Vamos por partes. Una cosa es ese delito que yo decía, intermediación lucrativa, de lo cual, que yo sepa, no están todos acusados, sino uno procesado por esto, y puede eventualmente haber más procesamientos. ¿Esto es intermediación lucrativa o es algo más? Sin duda que la presidencia de la JUNASA la tiene el Ministerio de Salud. La administración del FONASA lo tiene BPS. Y acá no solo ha habido, según se ha dicho, este tipo de situaciones de afiliados de empresas truchas, sino también el tema de algunos seguros de salud mal pagos, ¿no? Por la cuestión esta de licencias, pagas que no corresponderían. Entonces, yo creo que esto excede la presidencia del ministerio sobre la FONASA, y hay que ver cómo en el BPS estos registros, bueno, tienen una alerta mucho más temprana, porque acá ha habido creación de empresas truchas. Yo creo que no se le puede adjudicar todo al FONASA.
No. Es un conjunto, todo el sistema, está el tema de las ambulancias en Artigas, claro. Pero
no quiero, es la falta de controles.
No quiero dejar lo de las ambulancias, que está en el ámbito de la justicia. A mí me pareció muy buena una medida que tomó el Ministerio de Salud en función de que se declarara por parte de los profesionales de la salud el vínculo con empresas, por ejemplo, con laboratorios. Nuestro país tiene una dimensión muy chica, por lo cual estamos desde hace tiempo observando a ver qué tipo de legislación nos puede permitir funcionar sin dejar de tener una alerta sobre eventuales conjunciones de interés público con el privado. Todos sabemos que el mismo equipo de salud, no hablemos exclusivamente de los médicos, la nurse, enfermeros, trabajan tanto en el sector público como en el privado. Lo que hizo el ministerio no está hecho para ACE, y habría que ver si es la medida más justa, es que se sepa que la doctora Javier tiene vínculos con la empresa farmacéutica a través de tales y cuales laboratorios, supónganse. No es el caso, por eso puedo decir. Entonces, no es que esté inhibida de desarrollar determinadas funciones, pero queda allí un indicador de que si eventualmente se genera alguna situación de conflicto de interés, bueno, estamos mucho más cerca de saber si allí hubo efectivamente un delito o no. ¿Qué pasa? Si en Uruguay, con los que somos, inhibimos esa doble función, no nos quedamos con equipos de salud, pero sí tenemos que encontrar ese tipo de mecanismo con declaración jurada que diga, bueno, acá sería conveniente que esta persona no sea jerarca porque tiene esta cercanía a las empresas proveedoras en salud.
Habíamos preguntado antes cuál era la posición de los socialistas sobre la devolución del FONASA. Nos quedó un poco si ustedes están creyendo en nuevos impuestos o aumentos de los impuestos que ya están vigentes.
Nosotros, por una parte, queremos que haya más eficiencia en la recaudación. Se hizo un estudio sobre fines del año pasado y el contador Álvaro García ha insistido en eso. Hay un cierto margen para de lo que existe poder recaudar más eficientemente, con lo cual lo que hay es que cruzar más datos, porque no hay necesidad de crear ninguna cosa nueva. Pero creemos que sí, que se puede afectar más al capital sin que por ello se arriesgue la inversión nacional ni extranjera, y no ponemos montos, decimos, bueno, no solo podríamos ajustar algunas de las tasas que ya existen, de impuestos que ya existen, sino que hay otras alternativas que han planteado otros sectores que estamos dispuestos a que el Ejecutivo revea sistemáticamente todos los años la posibilidad de mayores ingresos, porque hay que financiar las políticas públicas y porque se recurre a este tipo de impuestos o de incrementos, y creemos que no hay que satanizar las cosas. A ver, Nosotros reivindicamos que haya una rendición de cuentas, que se hagan los mayores esfuerzos para conseguir los votos necesarios para que haya rendición de cuentas. Nuestro presupuesto es un presupuesto que en un 70% está acotado. Tiene que ver con todas las retribuciones que hay que pagar y las políticas públicas que ya hay que financiar. Queda un margen chico, 30%. Y dentro de ello hay que poder generar algunos recursos, por ejemplo, como para esto que decíamos, un mayor impulso al sistema de cuidados es necesario. Y cuando la gente va viendo los impuestos retribuidos en políticas públicas, creemos que es parte de una transformación cultural en la que no hay que satanizar a los impuestos porque no hay otra fuente de financiar las políticas públicas, y bien vale la pena que Uruguay, que tiene el valor de lo público, siga exigiendo calidad en bienes y servicios públicos.
Senadora, en las últimas horas se conoció que el Partido Socialista abandonaba la Internacional Socialista, entre otras cosas dijeron que bueno, no se había renovado, que no servía de mucho, mientras al mismo tiempo el nuevo espacio ha logrado la vicepresidencia a través del senador Rafael Michelini, nada menos que de esta Internacional. ¿Cuáles fueron los motivos que lo llevaron al Partido Socialista a dejar la Internacional Socialista ya por segunda vez en su historia?
Sí,
¿no?
Sí, efectivamente. La otra fue cuando hubo un comportamiento hacia la invasión a Argelia que nosotros obviamente no compartimos. En primer término, decir que nuestra vocación internacionalista sigue siendo una realidad y por tanto nos ha preocupado siempre estar en algún ámbito en el que nos podamos sentir parte y compartir principios y valores con otras organizaciones. Desde hace 9 años, nosotros venimos junto a otras organizaciones impulsando transformaciones de adentro en la Internacional Socialista. Creemos que está sumamente burocratizada esta organización, que no ha tenido esas cosas que hemos dicho, mejor renovación con más breve plazos de las autoridades, con mejor participación de las diferentes regiones geopolíticas. Nos parece que se ha distanciado de sus objetivos, que hay una serie de partidos que no dan cuenta de un principio socialista, socialdemócrata o progresista, y que queremos, quisimos mejorarla desde adentro, no fue posible, y por eso hemos resuelto nuestra ida. Yo veo que hay una insistencia en ver si esto puede generar un conflicto con el nuevo espacio. Somos organizaciones autónomas con nuestra historia y nuestra trayectoria diferente, y que hoy Rafael Michelini sea uno de los 30 vicepresidentes de la Internacional Socialista nos alegra por él, pero realmente no sentimos que haya ninguna vinculación entre la salida o la estada del Partido Socialista en la Internacional, porque en el frente compartimos con otras organizaciones que forman parte de otras internacionales, como la Internacional Democristiana para el PDC, y eso nunca significó un conflicto. Son vínculos que nuestros partidos no dejan de tener por estar todos en un mismo frente amplio, y que significan otros escenarios para, bueno, el debate de las realidades a nivel mundial, que vaya si importa en este momento poder tener esos espacios de reflexión común, ¿no?
Ahora, ustedes pasaron ahora a un nuevo espacio, digamos, un espacio diferente a nivel internacional, que es la Alianza Progresista.
Venimos trabajando desde el 2013 en esa red de partidos políticos.
La pregunta, porque llama la atención, usted dice, nos vamos de la Internacional Socialista porque no defiende determinados principios. Sí. Y ustedes ahora comparten ahí, se encuentran mucho más identidad con el Partido Demócrata de los Estados Unidos, por ejemplo.
Bueno, es uno de los integrantes y llama la atención, sí. Más allá de que uno, bueno, cuando escucha a Bernie Sanders puede decir, desde el punto de vista de nuestros postulados Frente Amplistas, comparto plenamente las preocupaciones de Bernie Sanders por cómo se genera la riqueza, por cómo se distribuye, por una prédica por la paz, en fin, con una serie de principios en los que podríamos coincidir. Y nuestra actitud es, bueno, nosotros vamos a llevar a la Alianza Progresista las ideas progresistas, de izquierda y socialdemócratas. Si allí ingresa algún partido que no se identifica con las mismas, bueno, será problema de ese partido su permanencia o no. nosotros sentimos que con el Partido Socialdemócrata Alemán, que vaya si fue un partido importante en la gestación de la Internacional Socialista, y hoy siente que está agotado, lamentablemente, el camino de la Internacional, porque esto, sin duda que es una derrota, ¿no? Porque el valor histórico, el valor simbólico de la Internacional Socialista nos duele mucho, y por eso nos llevó 9 años transitar este proceso y resolver nuestra retirada. Otros partidos van a mantener simultáneamente la membresía en las dos organizaciones. Bueno, el tiempo dirá.
El chileno, sueco, creo, si no me equivoco.
El sueco se retiraría, el chileno se mantendría.
Están en los dos, ¿no? Creo.
Chileno, por ahora sí.
Y el Partido Socialdemócrata sueco también.
Allí.
Senadora, tenés que dar 2 minutos y dos temas muy importantes. El primero, usted fue muy dura en una editorial, por lo menos una frase, de todo esto que ha pasado con el cambio Nelson en Maldonado, en el que, como cosa local, bueno, hasta la propia presidenta del Frente Local operaba allí, por supuesto que esto tiene implicancia muy fuerte dentro del propio Partido Colorado, en primer lugar. ¿Cómo ve todo ese fenómeno?
Con enorme preocupación y bueno, creo que la justicia allí insistirá en ver todas las derivaciones de este tema, porque es extremadamente preocupante el que se haya dado una realidad. Y bueno, se dice de parte de quienes efectivizan los controles, el Banco Central en particular, que no se podía efectivizar algo que estaba hecho al margen de la ley, ¿verdad? Pero esperemos que la justicia pueda encontrar todas las responsabilidades y que estas situaciones no se vuelvan a repetir y que podamos encontrar los mecanismos para detectar más rápidamente estas cosas, que obviamente tienen un carácter determinado en Punta del Este y otra en otras ciudades más pequeñas, como lo explicaba la presidenta del Frente Amplio, que no pretendía depósitos con determinados intereses, sino facilitar las cuestiones de algunas personas en la localidad.
¿Se va a tomar alguna medida con ella o se la va a pasar a...?
La verdad que no tengo idea de cómo se viene manejando este tema desde la presidencia del Frente Amplio. Obviamente deberán quedar muy claros todos los descargos de esas diferencias que existían entre colocar el dinero para obtener un interés a tener allí determinado dinero por seguridad, no existiendo otras posibilidades en la localidad de San Carlos tan a mano como esto, como se dice, como se fundamentó por parte de la presidenta.
Senadora, brevísimo, pero muy importante. Usted, mujer, presidenta del Frente, fue secretaria general del Partido Socialista. El tema femicidios, el tema o feminicidios, de las dos maneras se le dice, ¿cuál es la solución? Porque no es fácil, pero...
Sin duda que
¿viene
no
por la vía legal, aumentar las penas? ¿Cuál es la alternativa?
Los legisladores tenemos que ver si podemos mejorar el marco, y yo creo que podemos mejorar el marco legal tipificando el femicidio. Como un homicidio muy especialmente agravado, como existen ya en el 312 artículo del Código Penal, esas condiciones muy especialmente agravadas. Yo creo que...
¿Y si ya existen, para qué hacerlas de vuelta?
No, pero no está la tipificación de femicidio. A ver,
los agravantes.
Que haya... una muerte de una mujer en una rapiña no significa que esa mujer haya sido muerta por el hecho de ser mujer. Claro. Y eso es lo que hace 200 años comenzó a hablarse del femicidio. Y hace 20 años en la región se han incorporado, más allá de tener otros homicidios tipificados con agravantes especiales, pero el femicidio se ha empezado a caracterizar, a tipificar en otras legislaciones. No estamos inventando nada. Yo creo que tiene un valor simbólico el derecho penal o determinadas acciones que podamos cometer. Sin duda, acá, cuando discutimos si impacta o no impacta, si ya está o no está, muchas veces se nos coloca la cantidad de asesinatos o de muertes de varones, de niños, que existen. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la muerte de una mujer por el hecho de ser tal. Y esto, hay una iniciativa del Poder Ejecutivo, hay dos. Una dentro de una ley integral de violencia de género y otra una modificación del Código Penal, en donde también quedan más claros la tipificación de los delitos de odio por razones religiosas, de orientación sexual o de otra naturaleza. Así que vamos a trabajar. Y estas críticas, recuerdo lamentablemente que en el año 2001 y 2002, cuando legislábamos sobre violencia doméstica, eran muy similares. Y debimos mantenernos firmes, porque en aquel momento se decía, pero ¿y estas mujeres pretenden meterse en la vida íntima de las personas? ¿Pretenden invertir la carga de la prueba porque dicen que la mujer no va a tener que ir a justificar la violencia que sobre ella se ejerce? Bueno, todo eso fueron críticas, nos plantamos firmes, logramos los votos. Hoy la ley de violencia doméstica no es lo suficiente para amparar estas otras realidades. La ley no lo puede todo, pero la ley habilita el debate y la transformación social imprescindible para esto, porque todos somos tributarios de una cultura machista, lamentablemente.